Volvemos con el balcón para hablar sobre nuestro segundo espacio mundialista.
Segundo espacio mundialista. Dejamos atrás lo que es el fútbol y pasamos a lo que es el baloncesto. Y para eso, obviamente, tenemos que traer a un experto en la materia.
Un experto en la materia que ya estuvo con nosotros cuando hablamos de los playoffs en las finales Miami-Denver.
Más que el conductor de Pick and Pop.
Exactamente, el podcast. Que lo tenemos acá, en estudios. Bienvenido, Santi.
Muchas gracias, muchachos, de nuevo por la invitación y hablar de básquet de nuevo, sí. Que nunca lo hizo reír tanto a
Te invitamos, a sí. Te invitamos sin siquiera preguntarte si estaba siguiendo el Mundial, porque ya sabíamos que estaba siguiendo el Mundial.
Estoy, como te dije recién, a 17 ojos mirando amistosos a cualquier hora del día. Exacto. Poniendo en peligro totalmente el trabajo de final de grado.
El Mundial no empezó todavía.
Estamos a 10 días del Mundial, que arranca el viernes 25 de ahora de agosto en... Japón, Indonesia y Filipinas. Hay
una triple sede.
Una división bastante Exacto. curiosa con la final que se va a jugar en sede en Filipinas, en Manila. Mundial muy lindo porque ¿sí? Hay que partir de... Hay que dejar algo en claro. El básquet uruguayo no existe.
No.
¿No? Partimos ahí. Me entró la curiosidad, medio que lo tenía en memoria, pero dije, voy a ir a hablar del Mundial y es difícil hablar de un Mundial sin... representación tipo de Uruguay, tipo ya partís claro. de esa base y
bueno, Angie recién habló en las mismas circunstancias femenino,
pero partís de esa base ya de un poco se pierde el interés de la competición sí. Por no estar en el país. Uruguay claro. la última vez que jugó un mundial 1986, mundial de básquetbol
sí.
Y después seguí como indagando un poco y estamos a años luz
difícil.
Porque no solo Uruguay tiene que dar un crecimiento gigante en su deporte, sino que también hay que esperar que otras selecciones se caigan. Sin ir más lejos, Argentina no juega este mundial, claro, quedó afuera, y Uruguay tiene la gran pega de que juega contra Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, México, República Dominicana. Ya te nombré sí. seis selecciones que están aseguradas sí. en un mundial, básicamente, y después todavía te sobra Venezuela, que es un gran equipo, Cuba, Panamá, que Uruguay siempre está atrás. Entonces, partimos de esa base de que Uruguay no está. Uruguay no está en este mundial y
a priori no tenemos ninguna chance.
Tampoco, y va a estar difícil estar en algún momento.
Claro.
Podríamos hablar de la selección uruguaya jugando al pre-preolímpico.
El pre-preolímpico que también va con jugadores va jóvenes que va directamente a perder. O sea, ayer ganó muy bien Uruguay,
Colombia.
Pero va sin idea de ganar. Va con idea de desarrollar jugadores, crecer de abajo.
Bueno, en el inicio de esta época de Gerardo Jauri, ¿no?
Exacto.
De
la selección. Yo la duda que tenía...
La era post-Batista, se puede decir.
En Argentina, yo. Yo la duda que tenía con respecto... Pues bueno, arranca el 25... dentro de 10 días, la fase de grupos. Pero me quería una duda que yo en realidad no la tengo muy clara.
Sí.
Porque uno está acostumbrado a ver, si no ve básquetbol uruguayo, ve también o la NBA, por supuesto, que es el rey de todo esto. La NBA y el Mundial de Básquetbol son deportes distintos, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque además tienen FIBA, reglas distintas.
Sí.
Y yo quería saber si vos te las tenías presentes, esas reglas distintas.
Sí, partimos de... la cantidad de faltas, yo creo que es uno de los condicionantes.
No,
en la NBA se permiten 6 faltas. Bueno, creo que lo de las faltas va condicionado también a lo del tiempo de juego. En la NBA se juegan 4 cuartos de 12 minutos, son partidos de 48. Básquetbol FIBA, el mundial, se juegan de 10 minutos, son 8 minutos menos. Y hay como un poco un cálculo ahí de cuántas faltas por minuto permitís. Entonces la NBA te deja esa sexta falta. Yo creo que los jugadores en FIBA marcan mucho más duro.
¿En el mundial son 5?
En el mundial son 5, claro. Cinco. En el reglamento FIBA se juegan 5. Entonces como que las faltas son menos y tenés que estar como mucho más atento, digamos. No tenés como tanta displicencia para jugar porque bueno, no tenés nada que regalar. También la línea de 3 puntos está más cerca que la NBA. No tengo en mente la medida exacta, pero son unos centímetros más cerca. Que a varios jugadores NBA también le ha complicado en el pasado, lo han hecho saber. Bueno, también cambia la forma de la pelota, no
sí, la pelota.
El material. Claro, el material, la contextura de la
porque
pelota.
Porque juegan ellos en la NBA, juegan con que es una Spalding.
Juegan con una Spalding.
Y ahora es un Molten.
En FIBA creo que siguen usando las Molten.
Pero todo cuero, ¿no?
Sí, todo cuero, pero digo, cambia la
tipo el feeling, la sensación.
Ahí va, eso, ahí va, lo dijiste mejor. Después, también el tema de los tiempos muertos. En la NBA es muy cortado los partidos por el tema comercial, el tema de publicidad. Sí. Separan mucho los partidos y los tiempos muertos duran casi 2 minutos y medio en la NBA. El básquetbol FIBA es sumamente estricto en ese apartado.
Sí, 60 segundos.
Tenés el reloj del 24, arranca, se pone 60, un minuto y tenés que estar en cancha prácticamente enseguida. El reglamento, no tan reglamentario, sino que el feeling, como decía, de los árbitros en FIBA también, no caen en el bait, en el anzuelo de los jugadores NBA que quieren simular faltas, por ejemplo. Tirarse encima a un defensor para sacar libres, son mucho más estrictos en el caminar. Entonces son reglas que condicionan mucho. Y después, mucho más en lo deportivo, hay una regla que es muy importante, que a jugadores como Giannis Antetokounmpo lo complicó muchísimo cuando tuvo el mundial anterior, que es el tema de la defensa zonal. En NBA hay algo que son los 3 segundos defensivos, que
la zona.
Un jugador no puede estar parado en la zona restringida abajo del aro más de 3 segundos, mientras que en FIBA eso no existe. Entonces eso permite la defensa zonal en FIBA, lo que hace que las defensas se cierren mucho más cerca del aro y jugadores como Giannis... Sí.
Les complica porque no son tiradores.
Una de sus armas principales, que es atacar el aro, ahora no solo tiene un defensor, sino que tiene 3 personas más cerradas, claro, porque no hay un reglamento que les dice salgan un poquito de ahí porque son libres para el
equipo. ¿Entonces hay un incentivo para tirar triples en el Mundial?
Un incentivo para jugar mucho más en equipo
en la periferia.
Y saber generar muchísimo más espacio cuando la NBA es romper a uno y ya tenés el aro adelante.
Algo dicho también por Luka Doncic, ¿no? Cuando declaró que anotar en la NBA era mucho más fácil,
que en Europa. Impresionante. Sí,
lo dijo y recién llegado a la NBA y no solo lo dijo, sino que lo sustentó, puso las acciones, estaban las palabras.
Yo le decía a Tomás, antes de entrar al aire, hablando justamente de Luka Doncic y la selección de Eslovenia, para mí, mi candidata a ser campeón en la selección de Eslovenia.
Bueno, esa es otra, porque uno tiene el prejuicio de que el rey es Estados Unidos.
Ahí va al otro, que habíamos arrancado de la base de que Uruguay no existe. Ahora, el siguiente punto clave para el Mundial que lo hace tan atractivo es que Estados Unidos vuelve a aflojar su equipo.
Exacto.
Tiene un cuadrazo igual.
Tiene un cuadrazo.
Que son todos de la NBA, ¿no?
Sí, son todos de la NBA y son todos muy buenos jugadores de NBA. Sí. La mayoría titulares, otros estrellas de su equipo. Pero no es Estados Unidos.
Sí, no es ni el Dream Team ni el Redeem Team.
Competiciones internacionales de básquetbol, si Estados Unidos dice vamos a jugarla, se vuelven aburridas porque son goleados. Estados Unidos, hasta el 92, llevaba jugadores colegiales de las universidades. A partir de Barcelona 92, empiezan a ir los profesionales a los Juegos Olímpicos, y en ese Barcelona 92, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, y así fueron hasta 2004, que fue el primer año donde en Grecia 2004,
que pierden con Argentina.
Ellos pierden con Italia y después el Mundial. Pierden con
Argentina y lo termina ganando Argentina.
Se lo gana Argentina-Italia el oro.
Exacto.
Esa fue la primera selección de Estados Unidos que aflojó. En cuanto a preparación, en cuanto a jugadores que fueron, por decir de una manera, no fue Kobe Bryant, no fue Shaquille O'Neal, no fue Paul Pierce, fue un LeBron James y un Dwayne Wade siendo novatos a los 19 años. Carmelo Anthony también, saliendo de su año de novato. El mejor jugador de esa selección era Tim Duncan, representante de Estados Unidos. Fue un poco la primera vez que Estados Unidos aflojó. Después apareció el Redeem Team en 2008, que fue
LeBron ya establecido.
Kobe Bryant fue tipo, vamos a poner. Y a partir de Estados Unidos no volvió a perder un juego olímpico.
Claro, pero el tema es que también ellos, creo que desde el lado de Estados Unidos, se toman más seriamente las Olimpiadas. Los mundiales. El mundial por lo general llevan a una selección media.
El mundial siempre lo ganaron con poco. En 2006, creo que fue Tokio 2006, lo pierden contra España.
No entran en el top 4 en el 2006.
Pero no pierden en pero antes, no pierden contra España.
Ah, puede
antes.
Ser que pierdan antes.
No me acuerdo muy bien contra quién fue, pero
España que sale campeón.
Ese mundial lo saca campeón.
Sí.
Sí, se recuperan. Creo que Turquía 2010 se recupera. El siguiente también lo vuelven a ganar.
Campeón.
Pierden en China 2019. ¿Por qué pierden en China 2019?
Contra Francia.
Porque llevaron una selección pésima.
¿De qué año estamos hablando?
2019.
Gente para llevar había.
Gente para llevar había. No fue nadie. Fue la peor selección de Estados Unidos en años.
Jason Tatum, Jaylen Brown.
Tatum bueno, pero estaba Mason Plumlee jugando ese mundial.
Sí, Meister.
era una selección muy, muy mala. Y esta vez no es ese tipo de selección, pero es una selección que permite que las otras potencias del mundo equiparen un poco el talento.
Claro, sean peligrosas.
Hubiese estado mejor que las otras selecciones también lleven todo lo suyo. Mm. No es siempre cosa de la selección no lleva, sino que es el jugador no va.
Hoy hablábamos fuera del aire, yo te preguntaba si Jokic, claro, que es el mejor jugador hoy en día de
Serbia,
la NBA,
de Serbia,
él se bajó de la selección.
Nikola Jokic
no
se baja por decisiones personales, Giannis Antetokounmpo se baja por recuperación de lesión de la selección de Grecia, Domantas Sabonis se baja de Lituania por una lesión en la muñeca. Había otro nombre que tenía recién leía, que Kristaps Porzingis también se bajaba de Letonia por una lesión. No leí muy bien dónde, pero bueno, siempre estaban esos jugadores que, si hoy vos pones a Jokic en Serbia, a Giannis en Grecia, se te arma un mundial mucho más lindo. Seguro. E incluso hoy este formato de competencia invita mucho a que se formen esos duelos súper interesantes, porque hoy justo hacíamos con un amigo el formato de competencia para un poco un paneo, son 32 equipos divididos en 8 grupos de 4 como el mundial.
Como mundial de fútbol.
Hasta ahí llegamos al mundial. Lo que tiene acá es, en vez de haber octavos de final, lo que pasa es que después hay otra fase de grupos más, digamos, con los dos primeros de cada uno de los grupos.
Ahí va. O sea, se rearman los grupos.
Se rearman los grupos, exactamente.
Con los dos primeros.
Carrean los puntos, digamos. Por ejemplo, el grupo A y B forman el grupo I, por ejemplo. Los primeros dos.
Y se transportan los puntos que ya tenían.
Se transportan los puntos y la cosa ahí es que los del grupo A en esa siguiente fase solo juegan contra los del grupo B. Y viceversa. Y a partir de ahí sí se forman los cuartos de final, digamos. Y hoy estábamos haciendo con un amigo para un poco ver qué posibles cruces nos irían quedando. Y había uno de esos segundos grupos en que tenés que elegir entre España, Canadá, Francia y Brasil.
España,
para
Canadá,
ver quiénes pasan a cuartos de final.
Francia y Brasil.
Imagínate.
Claro.
Y el otro grupo que también se nos había picado bastante era uno que quedaba conformado con Alemania, Eslovenia, Australia y Georgia. Mira. Que si bien Georgia ahí parece un poco el débil, tiene buena selección, pero también tenés una Alemania, Eslovenia, Australia, que son todos candidatos, todos con buenos equipos, muy bien formados. Entonces hay un mundial sumamente interesante,
sí,
que bueno, lo lamentable, los horarios, 5 de la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana, pero bueno, los partidos más interesantes siempre vale la pena.
Juan Martín decía que Eslovenia es su candidato. ¿Vos tenés candidatos de ganador de mundial?
Sí, a mí me gusta mucho, mucho la selección alemana este año. Me gusta mucho la selección alemana este año porque...
¿Qué tiene? ¿Schröder?
Schröder y Franz Wagner crecieron muchísimo en el juego FIBA, que es lo que decías vos hace un rato de la diferencia. Hay jugadores que crecen mucho en el básquetbol FIBA. Sí. Sin ir más lejos, el MVP del Mundial 2019 es Ricky Rubio, que en la NBA
que ahora dejó de jugar por problemas de salud mental.
Y su rol principal es ser mentor de jugadores jóvenes. Right. Fue a FIBA y la descosió. Patty Mills, el famoso base que fue de los Spurs, que es donde fue más conocido. En Australia crece muchísimo también. Evan Fournier. Que en la NBA se lo pasan para el lado como si fuera un trapo sucio, que nadie lo quiere y es el último lugar del banco. En FIBA fue el que sacó a Estados Unidos en 2019.
Yo no sé si no estoy mal, pero creo que en 2019 le vale un pase a Boston, si no estoy mal.
También.
Viene Boston, sí, y dice, mirá que antes fue en el Mundial, te contrato. Y todo a partir de ahí, pauper.
Entonces tiene eso el Vasco, el FIBA, que lo hace tan especial y tan diferente que no te asegurás que el NBA vaya y triunfe. Y le da mucho más espacio también a esos jugadores internacionales que conocen lo que hablamos recién del reglamento y se desenvuelven muchísimo mejor y a partir de ahí vienen las sorpresas. Lo de Estados Unidos, como decíamos recién, que Estados Unidos vaya con una selección más floja permite que el Mundial se abra muchísimo para equipos como España, Eslovenia, como decía, con Doncic, mismo Australia, Alemania. Va a estar muy, muy interesante. Hubiese estado lindo que vaya la selección argentina también a este Mundial, porque bueno, siempre le ponen muchísimo picante. Fue el finalista en 2019, pero no se les dio en las eliminatorias también por no tomárselas en serio. Terminaron afuera.
El Mundial que arranca dentro de 10 días, el 25 de agosto, 25. Y la final es el 10 de septiembre. Y ya después de eso arranca la NBA y ahí vas todo el rato.
10 de septiembre, sí.
Arranca en octubre la NBA, ¿no?
Sí, arranca 24 de octubre, si no recuerdo mal, pero ahí finales de septiembre ya arrancan los partidos de pretemporada, muy probablemente. Mm. ya muchas novedades, campamento de pretemporada.
Está el torneo este nuevo, ¿cómo se llama? El In-Season.
El In-Season Tournament.
In-Season es un invento.
Un invento para juntar la
villilla.
El torneo intermedio de Las Vegas. Sí, para el mundo de deporte estadounidense, creo que agosto, septiembre, octubre es la crema de la crema.
Bueno, perfecto.
Para aquellos que nos gusta.
Santi, muchas gracias. Seguramente te invitemos de vuelta cuando estamos más cerca del final del Mundial. Y capaz cuando arranca la temporada de la NBA también.
¿Por qué no?
Estaremos.
¿Por qué no?
Ya sonrió Juan Martín.
Sí. Pero está, eso será dentro de unos meses. Santi, muchas gracias por venir.
Buenísimo, muchas
como
gracias.
Como siempre. Y nosotros nos vamos a ir con un tema para entrar al espacio de debate del balcón.
Sí.
Nos vamos a ir con la canción Fly As Me de el dúo Silk Sonic, que es conformado por Anderson .Paak y Bruno Mars. Nos vamos con ese tema, tanda, y ya venimos.